Muy bien, pues comenzamos la celebración de este pleno en sesión extraordinaria que da a celebrar en el día de hoy, 8 de junio, a las 9 horas, en primera convocatoria. En primer lugar, hay que ratificar la inclusión del orden del día del punto 1 y el punto 2. En el informe, en el caso del punto 1, en el informe que obra en el expediente, se trae en el día de hoy con carácter urgente este punto, dado que al estar establecido por la ley orgánica un plazo de un mes para presentar el plan económico financiero ante el Ministerio y habiendo hecho la consulta para poder derogarlo, dado que estamos en este periodo, bueno, no es extraño, es habitual de entre dos corporaciones y una vez celebradas las elecciones, bueno, pues el plazo es inderogable, ¿no? No nos han contestado, no nos han permitido nada y tenemos que cumplir el requisito. Y además no se ha celebrado, porque hemos estado esperando, se aprobó en Junta de Gobierno el pasado martes, no se ha podido celebrar ni la Junta de Portavoces ni la Comisión Informativa. Si bien el concejal ha llamado a todos y cada uno de los portavoces para informarlos de esta situación. Yo quería que quedase constancia en el acta del Pleno de esta situación. Pasamos a votar. Sí, dígame.
Para dar cuenta al Pleno de que he formulado un recurso contra el decreto de la Alcaldía convocando este Pleno, en el que solicito, después de una serie de consideraciones jurídicas, que sea revocado el decreto del Alcalde convocando el Pleno en lo que tiene que ver con la inclusión en el orden del día de un plan, el expediente sobre el plan económico financiero, porque entiendo con los argumentos que he expresado en ese recurso que esta corporación está en funciones y que solo se puede ocupar de asuntos de administración ordinaria. En la petición con la que termina el recurso, le planteo al señor alcalde que, entre tanto, se resuelva el recurso para lo que debe elaborarse un informe jurídico, quede suspendido el debate y la aprobación, en su caso, por el Pleno de este punto del orden del día. He comprobado en el expediente, señor alcalde, que el único informe en el que se analiza si esta corporación puede o no tomar un acuerdo de esta envergadura es un informe elaborado por el señor director de área de Hacienda, que no es secretaría ni es servicio jurídico y además es miembro del Gobierno, porque ocupa un cargo de responsabilidad en el Gobierno, director de área. Por los argumentos que he explicado allí, que si hace al caso, luego tendré ocasión de detallarlos. Lo que le ruego al alcalde es que tome un acuerdo sobre la petición de suspensión de este asunto que he formulado en el recurso que acabo de presentar en la Secretaría de la Corporación.
Muchas gracias, don Santiago. Vamos a ver, el recurso usted lo presenta a un acto de la alcaldía que será debidamente contestado, no es en el pleno, ni contra este acto del pleno. Usted el recurso lo presenta contra la convocatoria y la inclusión del orden del día del pleno. En su momento será contestado su recurso, entiendo que por mí mismo con los informes jurídicos pertinentes. Y en cuanto pasemos a tratar el punto del orden del día, podrá el secretario de la corporación dar debida cuenta de cuáles son las causas y su parecer. Entonces, vamos a ratificar la inclusión en el orden del día del punto 1. ¿Votos a favor de que se trate? 16. ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Votos en contra? Ninguno. A ver, aquí o se abstienen o votan en contra.
No, señor alcalde, yo no voto. Puede valorarse esto legalmente como una abstención, pero mi acto es el de no votar.
Vale, bueno, su acto es lo que usted dice, pero el no votar es una abstención. Entonces entiendo que don José Denis, don Francisco Denis también.
Yo entiendo que este pleno carece de legitimidad para estar aprobando un plan económico financiero de esta envergadura, puesto que condiciona
No, pero a ver,
la nueva corporación elegida el 24
don
de mayo.
Francisco, don Francisco, simple y llanamente le estoy preguntando si usted también se abstiene.
Sí, no, yo no
Perfecto,
voto.
pues ya está.
Pero, señor alcalde, una cuestión. Me gustaría que constara en el acta que ninguno de los dos concejales hemos votado y eso legalmente se interpretará o computará como una abstención, pero que no es lo mismo que no es lo mismo, desde el punto de vista de los hechos, que hayamos votado abstención que no hayamos votado y esto se compute como abstención.
Bien. En este caso, como usted sabe, este pleno se queda grabado y se retransmite fielmente, con lo cual las explicaciones quedan claras. Muy bien, queda incluido en el orden del día. Pasamos a tratar el asunto. En este caso, don Antonio.
Muchas gracias, señor. Permite la presidencia y el resto de los compañeros, yo creo que no me vayan a poner ninguna pega. Como es evidente, los dos puntos tienen una relación muy directa y uno es consecuencia de otro. Con lo cual, en mi primera intervención, pues voy a tratar de alguna manera los dos puntos del orden del día que hoy nos ha convocado aquí en esta mañana de lunes. El acontecimiento de la presentación del recurso de reposición por parte de don Santiago Pérez, a mí me acaba de llegar la copia hace escasamente 10 minutos, he tenido la oportunidad de leerlo muy por encima, pero yo sí quiero de entrada decir una cosa. Hombre, da la impresión que si es varón San Antón y si no la Purísima Concepción. Me explico. Si es varón San Antón y si no la Purísima Concepción. Si traemos el plan económico financiero al pleno a 4 días de la formación de nueva corporación, pues hay una serie de argumentos jurídicos, por cierto, en los que yo no voy a entrar, que hacen como impresentable, y utilizo esta palabra un tanto suave, impresentable, el que el Gobierno Municipal haya convocado, o en este caso el señor alcalde, un pleno para tratar estos asuntos. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Y la nueva corporación surgida en los próximos días se encuentra primero con un incumplimiento con el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, que seguramente traería consigo un conjunto de medidas coercitivas contra este ayuntamiento. ¿Qué se diría de la corporación saliente? Irresponsable, pasota, gente que no valora la ciudad de La Laguna, etcétera, etcétera, etcétera. Considero que frente a los planteamientos de decir, independientemente del fondo jurídico, que vuelvo a repetir, yo no estoy en este momento en condiciones de entrar en ello, pero sí en cuanto a la decisión política de traer este asunto hoy aquí, para cumplir los plazos y para que el ayuntamiento no sufra consecuencias coercitivas de medidas del Ministerio, pues yo creo que al menos mínimamente, y con esto no estoy pidiendo que se valore de una forma, diríamos, expresa, pero que sí se reflexione y se piense que frente a ese planteamiento lo que estamos haciendo el Gobierno Municipal es un acto de responsabilidad pública, seguramente el último acto de responsabilidad política de esta corporación, en tanto en cuanto es la corporación saliente. Entrando en materia, señor alcalde, la liquidación del presupuesto del año 2014, como todos sabemos, está también situado en un contexto de crisis general, y es la tercera liquidación del presupuesto que se practica al amparo de lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde aparecen, como todos sabemos, las ratios de la capacidad de financiación, estabilidad presupuestaria, techo de gasto, deuda pública y pedido medio de pago a proveedores. En cuanto a la capacidad de financiación, aparece una cantidad de 246.709,51, con lo cual se cumple el indicador del objetivo de estabilidad presupuestaria. Otro ratio es el ahorro neto consolidado, que asciende a 4.121.174,34 euros, y hay que tener en cuenta que este indicador mide la capacidad de la entidad de hacer frente con sus recursos ordinarios a los gastos también ordinarios, incluyendo la devolución de los préstamos que tenga concertado. No deben de olvidar los señores y señores concejales que este indicador de ahorro neto hace escasamente 2 ejercicios, el ayuntamiento no lo cumplía y ya en este momento lo cumplimos de manera sobrada de 4.121.000 euros. La tasa de gasto, aquí sí ha surgido una dificultad, en el sentido de que la entidad se excede en 1.976.000 euros y a nivel de consolidación en 2.746.000 euros. No debemos olvidar de que esta razón o que este exceso en cuanto a tasa de gasto obedece fundamentalmente a 4 razones. La primera, las obras de emergencia como consecuencia de las lluvias de octubre del 2014, el tema de la subida de taco, a los asfaltados de varias vías, etcétera, por 1.200.000 euros. Luego está también el proceso de regularización y actualización de las revisiones de precios, que asciende a 3.571.000 euros. En tercer lugar, las aportaciones a la empresa Movisa de una deuda histórica de 2008 a 2010 por un importe de 1.658.000. Y por último, que la entidad Movisa, como todos sabemos, diríamos que aparece ya incluida en el perímetro de consolidación a partir del segundo semestre del 2014, como consecuencia de que ha dejado de ser una entidad, diríamos, administrativa mercantil y pasa a formar parte del perímetro de consolidación junto con la Gerencia de Urbanismo, el Organismo de Música y el de Deportes. Todo eso hace que en el conjunto de esta circunstancia haya un exceso de 6.232.000 euros, que luego de hacer las operaciones correspondientes hay un exceso concretamente de 2.746.000 euros. El endeudamiento se establece en el 61,38%, cuando el máximo legal es del 110%. Para el año 2014, excepcionalmente, se ha fijado para el 75%, con lo cual se ha producido una mejora sustancial de los niveles de endeudamiento de este ayuntamiento. En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, asciende a 19.484.000 euros. Se produce una disminución frente al de 2013, que ascendió a 40 millones de euros. Y por último, el indicador correspondiente al periodo medio de pago se sitúa en 68,45 días, excediendo en 38,45 días el máximo legal. No obstante, no podemos olvidar que en el 2014 estábamos situados en 159 días. En este sentido, sin tirar fuego, sin considerar que la situación no es mejorable, efectivamente es mejorable, pero pensamos de que conjuntamente con las medidas que se están tomando, con estas ratios que han mejorado el periodo medio de pago, no olvidemos que tenemos un superávit de 10 millones de euros en el presupuesto del 2015 para precisamente tratar.
Sí, don Antonio, ya tiene que terminar.
Perdón.
Muy bien, pues se abre un primer turno de palabra. No sé si quieren que el secretario intervenga en primer lugar para, en este caso, de informar de la convocatoria de este pleno y de los requisitos legales, y a partir de ahí se abre el primer turno de palabra. Sí, don Javier.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo preferiría que comenzáramos por la intervención del señor secretario informándole sobre el proceso.
Muy bien, pues, señor letrado.
Hola, buenos días. Más que sobre la convocatoria, si quieren también sobre la convocatoria, sobre lo que ha planteado don Santiago, me parece que es la duda que existía ahora, y era sobre la competencia que tendría esta secretaría o el por qué la secretaría debería o no haber informado. En relación con lo que se nos plantea, entendemos la primera exigencia que impone la ley a los órganos administrativos para poder intervenir en un expediente administrativo, en un asunto, es el de la competencia. Los informes como actos de trámite que son en concreto de conocimiento, según un sector de la doctrina, como pudiera ser en teoría, no están exentos de este requisito. Así lo dispone el artículo 53 de la Ley 3092 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común, cuando indica que los actos administrativos se producirán por el órgano competente. Siendo el informe un acto de trámite, está sujeto a este mandato, de manera que la competencia para informar los expedientes está reservada a los órganos a los cuales la normativa se lo atribuye. Dicho esto, procede dejar sentado que en este procedimiento han intervenido todos los órganos a los cuales les corresponde la tramitación. Decíamos que tanto por competencia como por procedimiento. Y en tal sentido está ha participado el área de gestión, la intervención de fondos, la concejalía y la Junta de Gobierno. Consta asimismo incorporado el informe del órgano al que compete emitirlo, que en este caso entiendo que es el área de Economía y Hacienda. Por ello, entiendo que está cumplido el mandato que establece el Real Decreto 2568 del 86, que es el conocido por nosotros como el ROF, cuando impone que en los expedientes informará el jefe de la dependencia al que corresponda tramitar. No entiendo que el expediente adolezca de un trámite o adolezca de algún informe. Entiendo, por ello, y es lo que al secretario compete, verificar que el expediente viene al pleno concluso. Entendiendo que el expediente viene concluso, nada impide que sea introducido dentro del orden del día, al menos para la Secretaría. O sea, la Secretaría no tiene dentro de sus competencias incluirlo o excluirlo, sino verificar que el expediente está concluso con la correspondiente propuesta de resolución. En tal sentido, invoco los artículos 172 y 177, conocidos por los aquí presentes también. La Secretaría solo sería competente para informar y sus informes proceden cuando traten de expedientes que requieran mayorías cualificadas, mayorías absolutas o mayorías superiores, o cuando hubieran sido solicitados en la forma que establece bien el ROF, bien el ROM, o en particular el texto refundido que es el Real Decreto Legislativo 781 del 86. Eso es lo que motiva que la Secretaría no haya informado o entienda que no debió de haber informado, puesto que su informe no está dentro del ámbito de esta materia, de estas competencias, no es competente para poder informar, ni tiene la obligación de informar, ni nadie se lo ha pedido. En relación con la otra cuestión que está directamente relacionada con esta materia, lo que es administración ordinaria y lo que lleva a su entendimiento por parte de la Secretaría de que el expediente está concluso, o sea, expresado lo anterior de que la Secretaría o la asesoría jurídica intervienen en las fases que intervienen y con el alcance de la competencia que le atribuye la norma o que se le impone a petición de los concejales, expresado lo anterior acerca del alcance que puede suscitarse sobre la adopción de acuerdos de administración ordinaria en este periodo de mandato corporativo, ciertamente coincidimos en que es un término considerado impreciso. Es un término considerado impreciso por la doctrina y debemos de estar caso por caso. O sea, su determinación vendrá determinada por la fase del procedimiento donde se encuentre el expediente, por la importancia del acuerdo, por los efectos de la demora, por la trascendencia innovadora, inmediata y la vinculante para el futuro, y en algunos supuestos incluso ha sido considerada por razón de la cuantía y demás. O sea, las características del acto administrativo en proyecto caso por caso, según he podido yo extraer en su momento de la doctrina. Sobre esos extremos, el meritado informe del órgano parece, entiendo que da respuesta o pretende dar respuesta. Y en tal sentido, entiendo que aborda los aspectos de la conveniencia, de los plazos, de los efectos negativos, de la escasa innovación y de la vinculación y demás. Y textualmente concluye que se considera por parte del órgano gestor que está dentro de los de administración ordinaria. Permítaseme leer del informe cuatro pinceladas nada más. O sea, nos habla de la existencia de un plazo máximo de un mes de la liquidación del presupuesto. Nos habla de las medidas coercitivas que proceden en caso de incumplirse la remisión al Ministerio tal como impone la ley orgánica, la 2 en 2012, en particular en el artículo 23.1, indica que no conlleva la adopción de medidas distintas a las previstas en el presupuesto para el año 2015, estoy hablando de las páginas 4-5, hace también la ponderación de que la aprobación del plan económico financiero no altera el presupuesto ni en lo esencial el plan presupuestario, sino más bien un aspecto formal, lo afirma en la página 6, y que no se estaría ante la definición de un nuevo modelo, como expresa la doctrina, que pueda comprometer seriamente la actuación política del gobierno sucesor. Concluye, nos parece que es determinante, que ello justifica la aprobación del plan económico en tiempo de administración ordinaria. Es la valoración que realiza, insisto, el órgano al que corresponde informar, el órgano que tiene la competencia para informar. Yo me someto a la consideración de cualquier pregunta por parte de la corporación y espero que mis palabras esclarezcan el debate.
Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta, se abre un primer turno de palabra. ¿Alguna intervención?
Sí.
San Francisco.
Sí, bueno, yo diría que puede que instancias superiores sancionen al ayuntamiento por no cumplir los pagos, pero entiendo que este plan económico tenía que haberse presentado sobre marzo o abril, tenía que haberse presentado en ese tiempo y no ahora, una vez que no solamente no somos ya concejales en funciones, sino que somos concejales cesantes toda vez que las elecciones fueron el 24 de mayo y llevan ya de esos 15 días. Me parece que después de todas las peripecias legales que he oído, puede que sea legal presentar esta cuestión aquí, pero a mí me parece que está en un escenario totalmente deslegitimado. Nosotros, todos los concejales que estamos en este momento y las concejalas, no tenemos legitimidad para estar aprobando un plan económico financiero para el año en curso y el año siguiente. Entendemos que esto condiciona el presupuesto y las actividades económicas de la próxima corporación, y debe ser la próxima corporación la que en todo caso apruebe o no apruebe o se abstenga el plan económico que usted presenta. Por lo tanto, yo no tengo ninguna legitimidad. Entiendo que eso es la nueva corporación la que tome posesión, pues no sé cuándo se hará, creo que el plazo se ha alargado bastante, la que tiene que decidir en todo caso la viabilidad de este plan financiero y condiciona. Entiendo también, como antes se dijo, que en todo caso nosotros deberíamos estar aquí para solucionar algún tipo de tareas administrativas ordinarias, y entiendo que aprobar un plan económico financiero no es una tarea ordinaria, no es aprobar unas simples actas de plenos anteriores, sino que implica una decisión que va a condicionar en materia presupuestaria la nueva corporación. Por lo tanto, una vez ya las elecciones, no veo por qué nosotros tenemos que estar ahora opinando sobre una cuestión económica que les va a afectar. Por lo tanto, entiendo que este pleno no es legítimo para estar aprobando ese tipo de cuestiones. Además, entiendo que en el documento que se nos presentó hay una revisión de precios de 3.571.000 euros que entendemos nosotros que se hace de oficio, es decir, no consta en el informe que las empresas hayan reclamado este tipo de pago, sino que se hace de oficio. Es el ayuntamiento que está además revisando al alza una serie de precios que nosotros entendemos que no, vamos, que no entendemos las razones por las cuales se aumenta la cuantía que se le debe pagar a estas empresas, sin ni siquiera estas empresas reclamarla. Por lo tanto, sospechamos de que esto no es muy, muy propio, ¿no? Por lo tanto, nosotros no vamos a votar, ni nos vamos a abstener, ni vamos a votar a favor ni en contra. Y entendemos que es la próxima corporación, cuando tome posesión, la que tiene que discutir sobre estas materias. Y una decisión que se tome aquí no es legítima para hipotecar decisiones futuras de este pleno. Hoy es día 8 o 9, no sé, de junio, las elecciones fueron el 24 de mayo, en estos días deberían tomar posesión las nuevas corporaciones municipales, no sabemos tampoco por qué se retrasa hasta el 3 de julio o hasta el 12, según se ha dicho, y es esa corporación la que tiene que hacer este tipo de...
¿Termina, don Francisco?
Sí.
Muchas gracias, don Santiago.
Muchas gracias, señor alcalde. A ver, yo no puedo, porque no dispongo de todo el tiempo que necesitaría, estar contestando las suposiciones del concejal de Hacienda. ¿Qué dirían si la próxima corporación... No se puede sustentar una argumentación sobre suposiciones. Yo voy a entrar en el fondo de este asunto. Creo que el señor secretario, y se lo digo con todos los respetos, se ha referido a este expediente como si se tratara de un expediente ordinario en un momento en el que la corporación está en la plenitud de sus atribuciones. Pero estamos hablando de un tema muy delicado, y es si esta corporación está o no legitimada para tomar un acuerdo que tiene consecuencias sobre no solo este ejercicio económico, sino sobre el próximo ejercicio económico en el que la corporación habrá cambiado como consecuencia del resultado de las urnas. El informe del señor jefe, del director del área de Hacienda, es un informe que emite un miembro del Gobierno municipal, porque este es un cargo del Gobierno municipal, un cargo de confianza, que está provisto por un funcionario, pero como director del área de Hacienda está desempeñando un cargo de confianza del Gobierno municipal, está en la estructura del Gobierno municipal. ¿Tiene esta corporación o no legitimidad para tomar este acuerdo? Una corporación cesante como esta, y así empieza su informe. El director de área de Hacienda solo puede proveer los asuntos de administración ordinaria. El director del área de Hacienda lapidariamente dice que el contenido del plan económico financiero que se pretende que se apruebe ahora ni altera el presupuesto vigente ni va a significar una modificación esencial del plan presupuestario aprobado para los años 2016, 2017, 2018. Tengo que decir que no por el Pleno de la Corporación, sino por la Junta de Gobierno en 10 de marzo de este año, dándole cuenta al Pleno el 9 de abril. Es decir, un acuerdo de la Junta de Gobierno definiendo marco presupuestario para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 condiciona netamente la actuación de la próxima corporación. ¿Y por qué toma la Junta de Gobierno ese acuerdo? Porque el Ayuntamiento de Laguna está intervenido. está intervenido como consecuencia de haber tenido que aprobar un plan de ajuste a cambio de pedir la autorización al Ministerio de Hacienda para obtener préstamos con los que pagar 70 millones de euros que afloraron de repente entre 2012 y 2012, en 2012 y 2013, con motivo de dos reales decretos ley que dictó el Gobierno de España. En primer lugar, si el director de Hacienda quiere concluir que este plan económico financiero no afecta ni al presupuesto de 2015 ni al marco presupuestario de 2017 y 2018, esto tendría que argumentarlo y no establecerlo lapidariamente, resolverlo sumariamente. Segundo, la alcaldía tuvo que haber aprobado la liquidación del presupuesto antes de 1 de marzo del año en curso. Es lo que establece la Ley de Haciendas Locales. Pero no lo hizo. La alcaldía aprueba la liquidación del presupuesto el 17 de mayo, una semana antes de las elecciones. Con lo cual, de paso, el pleno de la corporación, que ahora termina, que ha terminado su mandato, no ha podido examinar la liquidación del presupuesto 2014, que es probablemente el acto de control político más importante que a lo largo del año ejerce el pleno sobre el Gobierno municipal. El examen de la liquidación del presupuesto, que como tantas veces he dicho, es el presupuesto real de la corporación, no el presupuesto que se aprueba solemnemente, sino que el que se ejecuta. Y de ese toma conocimiento el pleno cuando se le informa de la liquidación del presupuesto aprobada por la alcaldía. Este es el dato al que no se refiere en ningún momento el director del área de Hacienda, que la alcaldía incumplió el deber de aprobar la liquidación de presupuesto antes de 1 de marzo. Y en consecuencia, cuando la Intervención General de la Corporación comprueba, por la liquidación del presupuesto aprobada por la alcaldía, que el Ayuntamiento no cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera porque ha incumplido un elemento de la regla de gasto, es decir, ha gastado más el Ayuntamiento de lo que podía gastar con arreglo a la normativa de estabilidad presupuestaria, entonces es el momento en el que el Ayuntamiento de La Laguna tiene que aprobar un plan económico y financiero y remitirlo al Ministerio de Hacienda. Pero la cuestión es, ¿puede la legislación tributaria alterar o prevalecer sobre las normas que regulan el alcance del mandato representativo, que son normas de orden público democrático? Cualquier corporación representativa que amplíe unilateralmente su mandato y lo hace, si toma acuerdos para los que ya no está legitimada una vez en régimen de funciones, la corporación está apuntando directamente a los fundamentos del orden democrático. Y cuando se analiza este asunto, no es prevalente una norma sectorial como una norma de Hacienda, por importante que sea, sino la Ley del Régimen Electoral General, que es la que regula el mandato representativo y, dentro de esa regulación, un aspecto fundamental, la vigencia temporal. De tal manera que a esto es a lo que se tendría que haber referido el director del área de Hacienda, pero no lo hace, entre otras razones porque es miembro del Gobierno municipal. Digo algo más. El director del área de Hacienda pretende equiparar la situación en la que está la corporación a la situación en la que se encontraría la corporación si hubiera habido una catástrofe o si tuviera que cumplir un plazo judicial perentorio, pero no es el caso. Estamos en esta situación porque la alcaldía incumplió. El Ministerio de Hacienda no ha contestado a la consulta que se le pidió. Y, desde luego, en buena interpretación jurídica, al menos hasta donde llegan las luces del que les está hablando, parece muy difícil sustentar que el Ministerio de Hacienda imponga una sanción, medidas coercitivas al Ayuntamiento de La Laguna, cuando está justificado el retraso en la aprobación del plan económico financiero, que no debe hacerlo esta corporación sino la próxima, por razones de legalidad y de orden público democrático. Esta corporación no puede tomar acuerdos más allá de su mandato. No puede tomarlo, y es lo que se va a hacer en este momento. En realidad, el origen de todo esto es el plan de ajuste que el Ayuntamiento tuvo que aprobar para que el Ministerio autorizara al Ayuntamiento de La Laguna a pedir un préstamo para poder pagar los 70 millones de euros de deuda que afloraron súbitamente y que no figuraban en la contabilidad ni en la documentación presupuestaria de la corporación, cuando la corporación, que ahora ha terminado su mandato, lo iniciaba en 2011. La Laguna figuraba como una…
Santiago, tiene que terminar ya. Sí, tiene una segunda intervención. No sé,
muy bien,
no,
señor alcalde.
Muy bien. ¿Alguna intervención para concluir el primer turno? Don Antonio.
Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, señor Deni, Las revisiones de precios no son un acto de capricho por parte del gobierno municipal, sino que sencillamente está estipulado en los contratos. Y en los contratos se dice el tanto por ciento de la revisión, cuándo se hace la revisión y cuándo se produce la revisión. Es decir, no es un capricho, por supuestísimo, de nadie. A estas alturas de la corporación, del final de este mandato, volver a plantear si un funcionario que ejerce la dirección de un área, funcionario de carrera con más de 30 años de actividad en esta corporación, es un cargo político, bueno, quien lo ha dicho, pues cargará con esa visión. Porque vuelvo a repetir, yo creo que lo que importa es que en los puestos de responsabilidad estén las personas que tengan un bagaje de experiencia y que hayan demostrado sobradamente su capacidad de organización, de buen hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro, y no vamos a descubrir nada a estas alturas de este asunto, que el Ayuntamiento de La Laguna, como miles de los ayuntamientos de todo el Estado, están inmersos en unos planes presupuestarios, están inmersos en unos planes de ajuste, etcétera, como consecuencia, no tanto de los 50, 60 o 70 millones de euros que don Santiago machaconamente saca a colación siempre que tiene la oportunidad, porque según él son los males de todos los males, es la madre de todos los males, y habría que ver cuál es la madre de todos los males de los 8.000 o de los 7.000 ayuntamientos que tienen problemas en una situación de crisis económica generalizada, que, por cierto, como don Santiago aproveche la oportunidad para hablar de los 50 o 70 millones, a mí se me va a permitir que también aproveche esta última oportunidad para decir que aparte de esos 70 o 50 millones, este ayuntamiento, en este mandato y también en los anteriores, a pesar de la crisis y a pesar, don Santiago, de los 50 o 70 millones de su, diríamos, constante apreciación, a pesar de todo eso, este ayuntamiento ha sacado adelante una situación complicada, ha atendido a las personas, no ha cerrado instalaciones deportivas, culturales, centros ciudadanos, todo lo contrario, y ha puesto toda la carne en el asador para que La Laguna esté situada hoy, en el contexto de la isla de Tenerife y en el contexto de Canarias, como un ejemplo a imitar por el resto de los pueblos, de las villas y de las ciudades de Canarias. A pesar, don Santiago, de los 50 o de los 70 millones de marras. Aprobar la liquidación antes del 1 de marzo del 2015, efectivamente es un incumplimiento, y es un incumplimiento porque entre toda la información trimestral que los ayuntamientos tienen que presentar al Ministerio, la vorágine del día a día y los recursos escasos, tanto de personas como de medios que tenemos todavía en el ayuntamiento, pues a veces ocurren que hay incumplimientos en cuanto a la fecha, pero que, vuelvo a repetir, son incumplimientos que no son para nada consecuencia de una decisión premeditada, sino son incumplimientos involuntarios que tienen que ver con el montante y con la cantidad de trabajo que tienen los servicios municipales. Para terminar, señor alcalde, decir que la celebración de este pleno y la presente discusión, y me permiten que yo lo diga así, porque así lo pienso y así lo digo, deja políticamente, que no jurídicamente, salvada la responsabilidad del actual gobierno municipal en cuanto a esta materia, en cuanto a este asunto y en cuanto a las posibles medidas o no. Yo no digo, don Santiago, que el Ministerio vaya a tomar o no medidas. Yo digo que las podría tomar. Y por tanto digo que la celebración de este pleno, esta discusión hoy aquí, salva, y lo digo alto y claro, salva la responsabilidad política del gobierno municipal saliente en cuanto a esta materia. Y como las actas se transcriben de forma literal, pues quedará para la historia y para la posteridad las posturas y las decisiones que cada uno de los miembros de esta corporación saliente han tomado y toman. Muchas gracias, señor alcalde.
Gracias, don Antonio. Segundo turno de palabra, don Francisco.
Yo creo que salva la responsabilidad del anterior gobierno municipal, pero desde luego no es leal. No es leal con el próximo gobierno y no es leal toda vez que, insistimos, este pleno no está legitimado para tomar decisiones de este calado. Entonces, puede que sea legal, puede que salve también la responsabilidad, pero entendemos que no es leal con la corporación que actualmente está elegida y que no somos nosotros los que estamos aquí. Algunas personas sí, pero la figura de los que estamos aquí no es ya la representación legal de este ayuntamiento. Por lo tanto, no es leal. Por lo tanto, insisto, no voy a insistir tampoco en la deslegitimación que tenemos al respecto. Nosotros entendemos que el Ministerio de Hacienda, el famoso plazo de este mes, del mes que en el que se tienen que aprobar, se tienen que pagar, se tienen que aprobar los pagos efectivos, no corre, toda vez que el 24 de mayo, una vez elegida la nueva corporación, ya no existe corporación hasta que no se tome posesión, ese plazo no corre. Por lo tanto, no es el mes que usted está diciendo, es más tiempo. Y cuando el ayuntamiento próximo tome posesión, a partir de ahí empezará a correr, entiendo. Y además, entiendo que una vez los concejales estamos cesantes, no estamos en figura legal para poder aprobar ningún plan económico para el año siguiente. Por lo tanto, la sanción tampoco es pertinente. Es más, hay una consulta Hacienda. Entiendo también que hasta que esa consulta no sea respondida, tampoco tiene que haber sanción. Por lo tanto, no es la sanción lo que está haciéndonos aquí ahora venir a toda prisa y de manera apresurada a aprobar. No es la sanción. Es, en todo caso, otras cuestiones que a mí por lo menos se me escapan. Pero no es la sanción. Por lo tanto, no se planteen ustedes ahora que son los salvadores de este ayuntamiento. La sanción es muy dudosa que se aplique. La sanción económica por el incumplimiento de pago. Por lo tanto, sigo entendiendo que nosotros no somos... no tenemos legitimidad ninguna para estar aprobando o no aprobando ningún plan económico que comprometa a la siguiente corporación. Nada más, señor.
Muchas gracias, don Santiago.
Sí, señor alcalde, muchas gracias. A ver, esto, hay relatos que son como el relato del mundo al revés, porque en el mismo relato se reconoce que hay un incumplimiento por parte de la alcaldía y se dice que ese incumplimiento no ha sido intencional. Nadie lo ha dicho. Nadie ha dicho que la alcaldía haya incumplido su obligación intencionadamente. Lo que he dicho es que la alcaldía ha incumplido su obligación de aprobar la liquidación del presupuesto antes de 1 de marzo. Y que esta circunstancia, que es determinante, intenciones al margen de la situación en la que estamos, ni siquiera la menciona el señor director de área. Ni siquiera la menciona. Porque si la mencionara, mal podría tratar de equiparar esta situación a una situación de emergencia, urgente o de catástrofe. Porque nadie puede invocar los propios actos, en este caso las propias omisiones, un incumplimiento legal, para afrontar las consecuencias de ese incumplimiento como si se tratara de un acontecimiento ajeno al gobierno municipal, un acontecimiento fortuito, catastrófico o simplemente un imperativo legal. Y esta es la cuestión de la que estamos hablando. Y estamos hablando de un asunto muy serio. Y es un asunto muy serio porque se llama Estado de Derecho y se llama democracia. En la escala en la que estas cosas se tratan en una... entidad local. Vamos a ver. El Ayuntamiento de La Laguna está envuelto en un plan de ajuste y tuvo que aprobar el plan de ajuste para que el Ministerio, y lo repetiré mil veces porque es un dato que va a condicionar la actividad del Ayuntamiento de La Laguna hasta 2023, no solo a la próxima corporación, sino a la siguiente, y la va a condicionar de tal manera que en el presupuesto del Ayuntamiento para 2016, 2017 y 2018 van a tener que consignarse 13.700.000 euros por año para devolver ese préstamo y pagar los intereses. 13.700.000 euros que se podían dedicar en tiempo de crisis preferentemente a afrontar las situaciones sociales que ha producido esta crisis. Y la cuestión no es que esos 70 millones sean simplemente 70 millones más de los 30 millones de deuda oficial que tenía el Ayuntamiento reconocida, no, sino que el préstamo para pagar esos 70 millones está situado jurídicamente en un nivel especial que le dificulta a la corporación reoperar sobre ese endeudamiento y es pago absolutamente prioritario con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la mano cada año, de tal forma que si el Ayuntamiento de La Laguna no paga la devolución y los intereses de ese préstamo, entonces sí que el Ministerio de Hacienda toma medidas coercitivas, pero toma medidas coercitivas porque el Ayuntamiento de La Laguna le ha autorizado a hacerlo al aprobar el plan de ajuste, porque incluso desde el punto de vista legal estaría por discutir si el Ministerio de Hacienda tiene atribuciones para intervenir la autonomía de las entidades locales en estos términos tan drásticos. Pero el Ministerio de Hacienda lo ha hecho bien, ha puesto la zanahoria y luego el palo. Y le ha dicho a los ayuntamientos, aprueben el plan de ajuste si quieren que les autorice este préstamo. Y la Laguna tiene derecho, por lo menos a saber, sin eslóganes demagógicos, de dónde salieron esos 70 millones de euros y cuál estaba justificado y cuál no. Porque, por ejemplo, en este pleno volvemos a tomar conocimiento de que hay una actualización de contratos de 3.700.000 euros que hubo que aprobar y que se imputan al presupuesto de 2014. Actualización de contratos como el que se produjo con la empresa Urbacer, actualizando su contrato por 15 millones de euros cuando afloró esta deuda. No se actualizaba ese contrato esencial para los servicios municipales de La Laguna desde el año 2003. Y la pregunta que nos hacemos los laguneros, que conocemos algo de este asunto, es ¿y cómo es que esa empresa, sin que se le actualizara el contrato y sin reclamarle nada al ayuntamiento, estaba prestando el servicio? ¿En qué condiciones de cantidad y de calidad? Esto es lo que tienen derecho a saber los laguneros, pero si se deja al gobierno municipal actual, no lo sabrán, no lo sabrán. En consecuencia, señor alcalde, creo que la corporación va a tomar un acuerdo para el que no está legitimada. Los argumentos, que son más que argumentos, son conclusiones del director del área, al menos debiera haber tenido la sensibilidad de ser informados por la intervención. ¿Modifica o no el presupuesto 2015 este plan económico financiero? ¿Afecta o no al marco presupuestario 2016-2018? Esto debe ser objeto de un informe detallado y no de una aseveración no demostrada del director del área de Hacienda. Pero, sobre todo, no estamos en una situación de administración ordinaria, señoras y señores concejales. Estamos tomando un acuerdo de envergadura para el que esta corporación no está legitimada. Y, en consecuencia, como parece evidente que el acuerdo se va a tomar, este concejal, me da la impresión de que lo mismo han hecho curándose en salud los concejales del Partido Popular, este concejal no va a participar ni en la continuación de este debate ni, desde luego, en la votación. No seré yo quien infrinja un principio esencial de orden público democrático, el de que las corporaciones no pueden tomar acuerdos cuando están en funciones, sino meramente relativos a la administración ordinaria. Muchas gracias.
Sí, don Antonio.
Señor alcalde, yo creo que está todo dicho. Las posturas están claras y yo considero de que, independientemente del fondo jurídico de esta materia, este ayuntamiento debería hoy de aprobar este plan como una demostración de responsabilidad política, independientemente del momento de tránsito de la corporación saliente a la entrante. En ese sentido, yo creo que no se está haciendo un mal a la próxima corporación, todo lo contrario, porque si no, podría tener todo un conjunto, como se ha dicho, de medidas de todo tipo del Ministerio de Hacienda, y con razón los próximos compañeros y compañeras que vengan de la próxima corporación se plantearían, pues eso es lo que estábamos comentando, cómo es posible que la corporación saliente en tiempo y forma no aprobó un plan económico financiero que era la exigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En ese sentido, si usted no lo considera, diríamos, de otra manera, yo solicitaría que se produjera la votación correspondiente. Sí. Muchas gracias.
Don Javier.
Sí, a menos de tener las cosas claras antes de proceder a la votación. Todos conocemos que cualquier concejal que quiera recurrir un acuerdo plenario tiene que votar en contra del mismo para poder ir a los tribunales. Luego lo demás obedece a lo que obedece. Mi pregunta no es esta primera, sino la segunda, y se la dirijo al señor secretario. El acuerdo que vamos a tomar, aparte de las consideraciones morales o éticas de cada uno, ¿es legal o no es legal? Esta es la cuestión que debemos de tener en cuenta antes de votar. Y como yo lo que quiero hacer es una votación conforme al ordenamiento jurídico, lo procedente sería que el señor secretario nos dejara claro a los señores concejales presentes y a los ausentes si este hecho, no entro en las consideraciones éticas o morales, sino si este hecho es legal o no es legal.
Secretario, sí, es lo que a esta secretaria.
Secretaría corresponde, buenos días otra vez. En lo que a esta Secretaría corresponde manifestar, el expediente está concluso, el expediente está debidamente informado, el expediente está incorporado, ajustado al ordenamiento jurídico. Si respecto del fondo del asunto, de si corresponde o no la aprobación por razón de administración ordinaria, entiende esta Secretaría que no es la Secretaría quien debe de dar respuesta a esa pregunta y no puede dar respuesta porque la ley no le ha encomendado esa tarea. Esa tarea se la ha encomendado a los jefes de departamento y los jefes de departamento han informado que es de administración ordinaria, si es a lo que se refiere de administración ordinaria. Desde la perspectiva de lo que a la Secretaría sí compete, la Secretaría indica que el expediente está debidamente tramitado, que el expediente está concluso, que el expediente está debidamente informado, que el órgano que informa es un órgano competente, ya se dijo con anterioridad, y que estando concluso procede su tratamiento.
Javier.
Sí, señor secretario, esa parte la hemos entendido en su primera intervención y en la segunda la hemos vuelto a entender.
Correcto.
Porque hasta donde uno puede llegar puede entender las cosas. Pero yo le quiero recordar a usted, con todos los respetos del mundo, que está aquí para asesorarnos jurídicamente.
Sí, correcto.
El hecho de que nosotros votemos una cosa u otra dependerá de nosotros. Pero el hecho de que hoy se vote aquí, ¿es legal o no es legal? Esa es la cuestión. Porque, usted perdóneme, pero en el debate se ha dejado la sensación de que lo que vamos a votar no es legal. Luego ya, en la tercera intervención que se ha hecho a lo largo de la mañana, se entra a las consideraciones morales. Yo las consideraciones morales no quiero entrar, porque cada uno tiene la suya como padre y madre. Ahora, la cuestión jurídica. El hecho es, y usted es el asesor nuestro en este salón de pleno.
Correcto.
¿Hay algún impedimento legal para que los señores concejales que estamos sentados hoy aquí no votemos estos expedientes? ¿Hay algún? ¿Usted nos aconseja, nos recomienda, nos asesora que no lo votemos porque corremos algún tipo de riesgo legal o de incumplimiento legal?
No, yo les asesoro que la votación se ajusta al ordenamiento jurídico. Es lo que les puedo asesorar. Respecto del fondo, vuelvo a insistir, yo no puedo asesorarle porque nadie me ha pedido informe ni estaba dentro de mi orden de competencias. Yo no he estudiado el fondo del asunto. Ahora bien, la votación, si es por lo que se pregunta, se ajusta al ordenamiento jurídico.
Es decir, para que quede claro y constancia en el acta, esta votación, el expediente, tiene todos los requisitos que marca el ordenamiento jurídico para que se produzca esta votación.
Correcto.
Y no hay ningún tipo de impedimento legal para que podamos someter a votación este asunto hoy aquí.
Ninguno que conozca a este secretario.
Perfecto. Bien, pues bueno, como me compete a mí concluir el expediente, quiero hacer tres matizaciones. Primero, si tampoco moral y ético es este pleno, no sé a qué vinieron algunos, porque si no está legitimado este pleno, según su criterio, con no haber venido, tienen. A lo mejor es que vienen por las dietas o algo así, pero realmente no entiendo si tanto problema generaba, por qué vinieron a asistir a este pleno, en primer lugar. En segundo lugar, en el expediente en ningún momento se hace referencia a catástrofes, emergencias ni nada por el estilo. Aquellos que nos hemos estudiado ese expediente y lo hemos leído debidamente, no encontramos ningún adjetivo calificativo a ese respecto. Es un informe hecho por los funcionarios y los servicios del área económica correctamente, a según su entender y saber. Y por último, desde luego, venir a hacer la intervención que se podía perfectamente haber ausentado en el momento de la votación y abandonar el pleno sin escuchar con respeto la contestación que le tiene que dar algún compañero, tampoco me parece, por lo menos educado. Si había algún tipo de problema a la hora de someter a la votación, se tenía que haber ausentado en el momento de la votación, pero por lo menos escuchar lo que el resto de la corporación, que también hemos sido elegidos en su momento por la ciudadanía, tenía que decir al respecto. Son consideraciones que quería hacer en este pleno, que una vez más pues las hago con cierta tristeza por la poca falta de calidad democrática de algunas personas que se sientan en este pleno. Pasamos a votación. No tiene la palabra. Pasamos a votación. ¿Votos a favor del expediente? 16. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. Pasamos a tratar el segundo punto del orden del día. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto general sí, correspondiente.
Perdón, señor alcalde. A efectos, yo sé que luego queda constancia en la en el acta, pero a efectos formales, para evitar las cosas que ya todos conocemos.
El nombre de las personas, sí.
Correcto. El nombre de los que hemos participado en este salón de plenos que quede correctamente registrado. Sé que los funcionarios lo están haciendo, pero a efectos de acta estaría bien que quedara recogido.
Bien, pues que quede claro en el acta y constancia de que los concejales del equipo de gobierno aquí presentes han votado a favor, que en este caso el concejal de Si Se Puede y la concejal de Equo, en este caso Candelaria, se han abstenido y de que no hay, bueno, doña Candelaria, se han abstenido y no hay ningún voto en contra. Que quede constancia en el acta.
Que quede constancia que este concejal no ha votado, ni sí, ni no, ni abstención.
A ver, en el artículo 94, que quede constancia que en el artículo 94 del reglamento, en su punto 5, el voto de los miembros de la corporación es personal y transferible y se puede emitir en sentido positivo o negativo, sin perjuicio de la posibilidad de abstenerse de votar. En este caso, es considerado abstención.
¿Me permite, señor alcalde, como eco no, como no escrita?
Como no escrita, perdón. De acuerdo, sí. Muy bien, gracias por la corrección, doña Candelaria. Punto 2 del orden del día. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2014. Hay que ratificar la inclusión del punto en el orden del día. ¿Votos a favor de que sea incluido? 16. ¿Abstenciones? 2. Queda incluido. ¿Alguna intervención al respecto? Pasamos a votar. Es una dación de cuenta, no hay que votar. Queda enterado el pleno. Se levanta la sesión.